Son las 8 de la mañana con 9 minutos, las 8 de la mañana con 9 minutos.
Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Hablemos en Off, en el día previo a lo que se va a conocer mañana como resolución de la excepción preliminar presentada por Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Porque no es el fallo de la demanda marítima boliviana. No nos equivoquemos un segundo y precisemos bien las cosas, porque se generan también ciertas expectativas, ¿verdad?, que después conducen a errores y a valoraciones que a veces no terminan siendo justas, o terminan siendo injustas más bien, sobre este tema. Vamos a estar con cobertura especial mañana, se los anunciamos desde ya. Partimos la semana anticipando con Paulina Astroza exactamente cuál es el alcance de lo que vamos a conocer mañana. Buena parte de la agenda presidencial está girando en torno a este asunto, muchas reuniones en Cancillería o con el canciller para, entre otras cosas, definir, Juan Manuel, incluso la puesta en escena de esto. La puesta en escena más probable es Palacio de la Moneda, la presidenta con el canciller y el equipo político, Felipe Bulnes y los otros dos abogados que conforman el equipo de agentes, en definitiva Claudio Grosma y otros más, van a estar en La Haya, va a haber una comunicación telefónica o una videoconferencia con ellos en el momento posterior a la lectura que se va a hacer probablemente en francés, que es el idioma del presidente de la Corte, él es el que lee. Se calcula que puede durar una media hora más o menos la lectura. Si la peruana duró hora y media, esta es es más corto. La Cancillería calcula que debiera andar por ahí por la media hora más o menos.
Claro.
Con transmisión en directo desde el tribunal y con traducción simultánea, como suele hacerlo el tribunal, no es gran novedad. Y después de eso, de escuchar esta lectura, va a haber esta reunión de comité político con la presidenta, con la conversación con los abogados que están allá encabezados por el agente Felipe Bulne, y luego de eso un pronunciamiento oficial que va a estar que se va a coordinar, ¿verdad? Y lo va a dar la presidenta, el canciller, el agente. Van a ser los voceros oficiales de estos, van a ser fundamentalmente ellos tres, independiente de que haya un equipo de abogados que han formado parte de comités asesores, expertos en el fondo, desplegados a nivel de medios de comunicación, pero en su calidad de expertos, no en su calidad de voces oficiales del gobierno. Ojo, ahí hay que hacer una distinción también.
Claro, y lo interesante en esta oportunidad es que además la presidenta, después de hacer esta presentación, después de comentar o entregar la declaración formal, va a viajar a Nueva York, porque recordemos que tiene la Asamblea General de Naciones Unidas, entre otras actividades, viaja junto con el canciller, viajan precisamente el mismo jueves, o sea, viajan mañana mismo. Por lo tanto, no importa cuál sea el escenario, el mejor escenario es que inmediatamente la Corte se declare incompetente, o el peor escenario, que la Corte derechamente diga ahora que es competente para revisar toda la resolución. La presidenta va a entregar este pronunciamiento y luego va a viajar. No importa cuál sea el destino o del fallo, el destino de la presidenta sí está claro. Lo que me resulta bien interesante también de mirar es cómo comunicacionalmente, desde el punto de vista del lenguaje, se va a confrontar o se va a enfrentar la realidad de lo que diga el fallo propiamente tal, para que la ciudadanía no quede con la sensación, si es que el fallo no es lo que el gobierno esperaba, básicamente que se declare incompetente ahora el tribunal, esto sea capitalizado por Evo Morales y por Bolivia de forma muy categórica, tal cual como ocurrió con Perú, como un triunfo, y por lo mismo que esto quede como una derrota para Chile y que por lo tanto quede reflejado luego también en la popularidad del gobierno, que digamos viene arrastrando en malos momentos, pero que tiene todavía a un canciller, como es la historia además de los cancilleres, muy bien evaluado.
Sí.
Por lo tanto, ahí hay una cuestión desde el punto de vista del manejo. Yo ayer pude conversar con el canciller Aldo Muñoz largamente en el informante, y hablamos de este aspecto también, y se ha, no digo diseñado necesariamente una estrategia, pero sí se ha tratado de ser lo más nítido posible en explicar que esto es una excepción presentada por Chile, y que en el peor de los casos,
en el uso de sus opciones de debido proceso y de tiempos y de, claro, todo, digamos, ¿verdad?
Claro, y que en el peor de los casos se retoma lo que quedó suspendido, porque no olvidemos, sí, que el caso quedó suspendido y esto significaría que se extendería un par de años más.
Ahora, la Cancillería tiene la sensación, y si uno revisa la prensa boliviana y le hace seguimiento a Evo Morales, Juan Manuel, de que en Bolivia también están intentando bajar expectativas, porque las sembraron mucho, subieron mucho las expectativas en algún momento de que esto podía ser efectivamente una cosa muy triunfalista, y la verdad es que, claro, puede haber un pequeño primer golpe comunicacional que sea triunfalista, pero ¿qué pasa si al día siguiente te dicen, ya, pues bueno, ¿y cuándo enfilamos los botes hacia el mar? Y para eso no hay respuesta. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que esto significa es, saben que somos competentes y todo parte desde cero. O sea, parte desde el punto en el que quedó postergado todo el proceso una vez que Chile presentó la excepción preliminar. Entonces, es como la discusión de la gratuidad, ¿verdad? Se generaron tantas expectativas con la gratuidad que mucha gente le debe estar preguntando a la presidenta hoy día, bueno, ya, pues, ¿y cuándo dejo de pagar la universidad a mis hijos después de que usted me prometió gratuidad total? Y no sabe qué, con suerte el 2018 a lo mejor usted va a tener alguna posibilidad, o el 2016. Dicho, bueno, en Bolivia puede pasar lo mismo, exactamente lo mismo, que se genere tan sensación de triunfo que eso haga que la gente se frustre rápidamente cuando vea que al día siguiente no hay mar, ni al semana siguiente tampoco, ni al año siguiente, ni a los dos años tampoco.
Claro.
Entonces están intentando hoy día bajar expectativas justamente a propósito de eso, y eso también es bueno para Chile. Porque a Chile no le conviene en términos políticos y dada la coyuntura interna que tú estabas describiendo, recibir ese tipo de golpe.
Ahora, es bien notable, el canciller se mantiene siempre... voy a ir a la interna, porque ayer yo diría que de las entrevistas que a mí más o menos me ha tocado hacerle a cancilleres, y en particular a Aldo Muñoz, que yo creo que es un hombre de una lucidez bien, bien particular... Con una capacidad de articular argumentos, de no desesperarse, de no moverse y no desesperarse frente al acoso, a la provocación, digo, no periodística, sino que política, como que mantiene siempre el tono, el talante, en fin. Ayer es muy zen,
sí.
pero no en el zen que uno dice, oh, qué soporífero lo que está diciendo,
claro.
No. Es bien interesante y además es entretenido la manera en que él se expresa. Lo llevé al límite, que el límite es este. En el fondo, el gobierno chileno tiene dos discursos, pero que chocan en un momento. Uno es que Chile siempre ha sido respetuoso del derecho internacional. El segundo es que Chile no va a ceder una gota de o un centímetro de soberanía. ¿Y qué pasa si es que en el derecho internacional, del cual Chile es tan respetuoso, al final de este caso, el tribunal le dice a Chile que tiene que sentarse a negociar con Bolivia una salida soberana al mar, y por lo tanto, ceder soberanía? Y el argumento del canciller, que te lo puede decir, mira, de 54 maneras distintas, con 78 frases diferentes, por lo tanto, para que no suene como que te está repitiendo lo mismo, básicamente es que ellos están convencidos, porque si no sería el acabose global de la geopolítica mundial, es que la Corte jamás obligaría a dos países a sentarse a negociar una salida soberana al mar en el entendido de que existe un tratado que está vigente desde hace más de un siglo y por lo tanto sería un absurdo que eso ocurriera. No se sale de ahí. Entonces, ya, pero ¿qué pasa si en ese fallo, porque los jueces se pegaron en la cabeza, no tengo idea de qué, resolvió que Chile se tiene que ser? No se mueve de ahí. No se mueve. Entonces, jamás, dice el canciller, que en el fondo Chile va a hacer respetar su soberanía independientemente del fallo. Porque en el fondo eso es entregarle a Bolivia una argumentación para decir que en el fondo nuestro país no va a respetar la resolución que adopte el tribunal. Pero al mismo tiempo se mantiene la línea de que Chile es respetuoso del derecho internacional. Por eso digo que en esa dualidad como que todavía nos queda un camino por recorrer. Vamos a ver qué es lo que resuelve la Corte. Mejor escenario sería que dijera, ¿sabes? Que no somos competentes. O somos incompetentes, que es una palabra un poco insultante, además.
Claro, ser incompetente,
claro,
es como no servir para nada.
No sirvo para nada, o sea que somos completamente incompetentes.
O sea que no sirvo para esto yo.
Incompetente, su lechuza. Ok, 8, ¿cómo se nota que no está Nicolás? Ya, nos relajamos. 8:18.
Ya. La webcam está ahí, ¿eh? Por si alguien quiere entender esta interna.
Es pasarlo bien con la Connie y yo, ¿ah?
¿Eh? Oiga, hablemos del caso Volkswagen y de las ramificaciones incalculables que puede llegar a tener para la industria automotora a nivel internacional. Aquí hay temas medioambientales, temas financieros, temas de negocios, temas de ética. De un cuanto hay involucrado en el caso y nadie mejor para hacer lo que Alejandro Schmauck, ingeniero civil, ex piloto, experto en la industria automotora. Alejandro, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación.
¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
A ver, Connie, por favor, que esto es un tema
no,
que nosotros
describa.
con la Connie lo hemos seguido. Pero sí es posible que hagamos el relato
describa.
Casi de forma cronológica para que luego nos metamos al fondo y la implicancia y el impacto que va a tener para el mundo?
Bueno, de partida hay que distinguir de que el mercado de los diésel en Estados Unidos es un mercado muy pequeño, no suma más allá del 3% de todo el mercado.
Claro.
Y era una apuesta del grupo Volkswagen para ganar participación. Ellos se jugaron a los productos diésel en el mercado norteamericano. Y aprovechando características que tienen los productos diésel contemporáneos, que son ya no son solamente más económicos, que fue siempre su característica principal. Hoy en día tienen prestaciones de altísimo nivel, y por lo mismo apostaron un poco a eso. Ahora, la búsqueda de mantener esas prestaciones e ir cumpliendo las cada vez más exigentes normas
ambientales
probablemente lo fue complicando. Rebajar las emisiones se va poniendo muy costoso. Se han invertido miles de millones de dólares en desarrollo de tecnologías para bajar las emisiones, y obviamente que este bypass que utilizó Volkswagen le significó en primer lugar una economía muy importante, rentabilizar el negocio de una manera especial, porque consiguieron superar las normas de emisión con un truco que es alterar el comportamiento del vehículo solo en el momento de la prueba. El vehículo, y de repente uno ha escuchado por ahí algunas interpretaciones de que habría bajas en el comportamiento, que habría perjuicio para los clientes. Para nada, el vehículo funciona normalmente en su óptimo. Lo que ellos hicieron es que en ese óptimo les costaba mucho cumplir con las normas y trucaron el sistema de tal manera que
pichicatearon el sistema
solo cuando estuviera enfrentado a una situación de test bajara las emisiones, pero las emisiones las bajaba bajando el rendimiento. El tema es ese, si no habría sido muy fácil.
Ahora, también es cierto, y si no corrígenos, que ese mismo auto puesto en la calle emitía 40 veces más contaminantes de los que en ese momento frente al monitor decía que estaba emitiendo. Ahora, esas 40 veces más, ¿lo volvían un vehículo contaminante? ¿O simplemente estaba bajo la norma que Estados Unidos estaba exigiendo y tampoco era un auto? Porque aquí también hay un tema, hay una infracción medioambiental que puede ser muy grave, incumplimiento de probablemente una cuestión que es más moderna, frente a la cual no nos sabemos exactamente cómo enfrentar, pero que es un temazo.
Yo creo que justamente ahí está el grave problema. Aquí no hay consumidores perjudicados, por decirlo de alguna manera. El perjudicado es la comunidad
en general.
Y la confianza en la autoridad.
O sea, claro, un colectivo, no solamente...
Exactamente, porque los usuarios de los autos, salvo que tuvieran una conciencia ambiental desbordada, disfrutaron de unos autos con unas prestaciones estupendas. El tema es que las tenían a cambio de estar contaminando por encima de lo que define la norma.
Claro.
Salvo que compró
el auto diciendo este auto no contamina,
por eso
o contamina exactamente lo que yo esperaría que contamine y no más que eso, por eso lo compro. Ese se podría sentir genuinamente engañado.
Exactamente.
No sabemos cuántos de esos son, probablemente nunca lo vamos a dimensionar, pero lo que sí es que un volumen de auto, y uno dice, bueno, a ver, para la cantidad de autos que hay en el mundo no es tanto. No sé cuánto es para el porcentaje de autos que produce Volkswagen.
Es el mayor productor de autos, ¿no? Junto
sí,
con Toyota.
Sí, el año pasado pasó a ser la marca número uno.
Pero 11 millones son 11 millones, digo. En cualquier parte del mundo son 11 millones de autos que están dando vuelta en el mundo haciéndole creer a la gente quién contamina menos de lo que finalmente contaminaba.
Pero son esa menor contaminación hasta ahora solo corresponde a productos del grupo Volkswagen. No sabemos qué pasa con los otros, pero aquí se está poniendo en cuestión el diésel como combustible.
Exacto.
Para los automóviles. Europa, el 75% de su parque es diésel, por el tema de la economía y por el tema de las prestaciones. Y obviamente este ha traído un ruido. Ya Europa está cuestionando cómo miden las normas, está pidiendo investigaciones que no solamente tocan a Volkswagen, sino que a todos los productores. Probablemente va a haber muchos interesados en hacer leña al árbol caído, en el sentido de que hay muchas marcas que están denunciando situaciones y demás, porque sacan una ventaja comercial del hecho de que Volkswagen esté tan cuestionada. Igual, si es así, merecido se lo tienen, porque golpea la credibilidad
y golpea la industria.
La industria.
Hoy día se cayeron las acciones de toda la industria automotora, se cayeron.
Efectivamente, y sobre todo que Volkswagen era una marca probablemente que estaba entre las tres más prestigiada, más reconocida desde el punto de vista tecnológico.
Alejandro, dime una cosa, ¿cómo puede hacerse esto al interior de una industria que además alemana, ¿no es cierto? Tú eres alemana, así que sabes
a dónde voy. Estoy doblemente golpeado.
A dónde voy, claro. Que funciona como relojito, ¿verdad? Donde uno supone que una cosa así no se hace sin la venia de alguien más. ¿Cómo puede ocurrir
una
situación?
Y hay muchos involucrados. O sea, era difícil,
hay una cadena importante.
Era difícil mantener el secreto. O sea, tiene que haber habido muchos ingenieros que estaban al tanto de este software y que habían participado en el desarrollo. Y de repente, todas estas cosas se saben por alguien al que lo despiden y no considera que le pagaron suficientemente, cosas de ese tipo. Y es la manera en que se reconocen estas situaciones.
Pero es muy difícil que el gerente general de la Volkswagen en Estados Unidos no supiera de esto, digamos.
Es probable que haya tenido el visto bueno de algunos niveles más altos, porque es un tema fundamental en la estrategia de la comercialización de estos productos. Por eso es que ha golpeado como ha golpeado. Y va a ser muy difícil, o va a tomar mucho tiempo recuperar las confianzas. Ahora, estamos hablando acá de temas que tienen que ver con las emisiones. Hay una serie de otras de temas técnicos en que la comunidad, la autoridad hace fe de las declaraciones de los fabricantes.
Claro.
Por ejemplo, en los temas de seguridad, los temas de ensayos de impacto y demás.
Sobre todo que, los gringos.
En que se hace fe de que un certificado del fabricante es correcto. Y ahora se pone en cuestión toda esa credibilidad de la industria completa.
Ahora, uno podría pensar desde el punto de vista de la dimensión propiamente tal del problema, que la multa que recibe Volkswagen es, digamos, el menor de los problemas que puede tener la industria propiamente tal. En países como Alemania, donde, y corrígeme si me estoy equivocando, pero se dice que uno de cada 7 puestos de trabajo está vinculado a la industria del automóvil, si bien este problema no se da en Alemania, pero sí tiene un impacto a nivel global a esta altura. ¿Cuánto de esto puede terminar repercutiendo en la industria en general y cuáles serían sus alcances? ¿De qué manera se reflejarían también?
Yo tengo la impresión de que en el caso de Alemania va a golpear, porque las ventas de Volkswagen deberían caer en forma importante y efectivamente eso va a repercutir internamente en pérdida de puesto de trabajo y demás. Mi impresión además es que esto va a golpear en el mediano plazo en algo más de fondo, y es que va a volverse muy difícil seguir defendiendo la posición del desarrollo del diésel. Ya en Europa había una serie de movimientos tratando de frenar el crecimiento del diésel. En Francia, por ejemplo, ya había disposiciones que prohibían la circulación o la comercialización de diésels a partir del 2020, porque hay toda una discusión respecto a si son o no son más limpios.
Aquí en Chile lo hemos tenido, y de hecho los impuestos que se han estado fijando respecto del diésel apuntan a eso.
Pero básicamente en Chile el objetivo es no aumentar el parque diésel por un tema tributario. Como el diésel acá tiene un menor tributo, a la autoridad no le interesa de que el parque particular se transforme a diésel como el parque de Europa, por ejemplo. Así que algo del control ha estado en ese aspecto. El tema es que los diésel, en algunos componentes de la contaminación, contaminan más y en otros contaminan menos. Y la definición tiene que ser cuál es el componente que es más dañino en el caso, por ejemplo, particular de Chile, y tomar las decisiones en ese sentido. La comunidad europea se ha preocupado mucho del tema de la capa de ozono, el calentamiento global, y en ese sentido los motores diésel son mejores que los bencineros.
Ahora, ese cuestionamiento al diésel en general, ¿a qué sector de la industria golpea? Básicamente la europea, entonces.
Básicamente
porque,
la europea.
Porque aquí también tenemos los japoneses, tenemos los coreanos, hay varias industrias más que también se ven afectadas por el cuestionamiento a la imagen y la cosa general, en definitiva. Pero como efecto industria, si esto cala hacia ese cuestionamiento al diésel como gran tema, los europeos son los que han impuesto el diésel a nivel global también, ¿verdad? Es un producto europeo, en definitiva, el diésel.
Sin duda, porque ellos tienen un tremendo desarrollo para su demanda interna, entonces sin duda de que los más perjudicados con todo esto van a ser los fabricantes europeos.
¿Esto puede ser la puntita de un hilo más largo que empezar a desenrollar? ¿O está acotado, crees tú, va a terminar?
Yo tengo
acotado
la impresión de que podría ser la punta de un iceberg, porque es tan fácil. Porque este software no tiene ninguna sofisticación, o sea, el que tiene la intención de hacerlo lo puede hacer, no es demasiado complejo. De hecho, se da mucho el inverso: la gente compra un auto y lo lleva aquí en Chile, incluso, a una serie de talleres que lo conectan a un notebook y claro, le cambian la programación y lo dejan con 50 caballos de fuerza más y andando mucho mejor.
Que es una duda que mucha gente tiene. Si
pero emite más, po, pero emite más, si es el punto.
Claro, que mucha gente dice, a ver, si todo está manejado por un software, al final da la sensación de que lo que pueden hacer es como retabularlo, por decirlo de alguna forma, y te muestra una realidad del auto completamente distinta a la que tenía antes de que entrara a ese taller, por decirlo así, que el taller en el básicamente es conectarlo a un puerto USB
y cargar otro programa, efectivamente.
Y cargar otro, y cargar otro programa.
Que es parte de la tecnología hoy en día, toda la mecánica, entre comillas,
ya, pero una
es
cosa,
electrónica.
Una cosa es que tú pichicatees tu auto, ¿verdad? Lo que no está bien, no lo estoy defendiendo. Digamos, si yo me compro un auto y va, no sé, es que ya voy a pedir para que a la mala me lo arreglen. ¿Ah? Pero otra cosa es que la industria o la compañía que te vende el auto, te lo venda pichicateado, digamos, o mejorado, o trucado.
Hay un tema ético ahí.
Claro, para que el auto parezca algo que no es. La pregunta es si eso puede ser un iceberg mucho mayor. O sea, puede ser un iceberg y no solamente este caso puntual.
Podría ser. Hay una serie de aspectos en los que el cumplimiento de las normas, incluso para los bencineros, el ir cumpliendo las normas cada vez más estrictas va atentando contra las prestaciones de los vehículos. O sea, si nosotros vemos hoy en día, para poder mantener ciertas prestaciones, la cantidad de motores turbo que hay en las nuevas generaciones de autos, prácticamente todos, porque es la única manera que la industria ha ido consiguiendo mantener las prestaciones y cumplir de paso con las emisiones. Así que es probable que en esa búsqueda algún otro pudiera haber tomado un camino con desvío.
Claro, lo que pasa es que es lo que ayer nosotros comentábamos con Connie. Hoy día sabemos de Volkswagen, pero es legítimo también pensar que la industria, en términos generales, no sé si en términos generales, porque también es como decir,
pero alguien más en la industria,
los políticos son corruptos, todos, no, pero alguien más en la industria está haciendo lo mismo y no lo hemos detectado. En el fondo, ¿cómo saberlo? Porque además esto es aleatorio. Aquí descubrimos 11 millones de autos, pero de un volumen bien importante. No digo que 11 millones sea marginal, pero ¿cómo saberlo en la práctica si estamos enfrentando este problema también con otras marcas?
O sea, ¿cómo no iniciar una casa de brujas, en definitiva, y empezar a crucificar a todos?
En Europa ya están y estaban hace un tiempo viendo hacerlo, probablemente esto va a ser lo que sea más rápido, empezar a hacer controles en las vías. Porque el tema es que cumplir con la prueba de test en el laboratorio se ha vuelto bastante simple.
Claro.
Y lo que se llama la conformidad de la prueba es después qué pasa con los vehículos que circulan en las calles, si son iguales al que fue al laboratorio. Y es ahí donde hasta ahora se hacía fe de lo que decían los fabricantes, porque se suponía que eran grupos serios y preocupados del medio ambiente y de la comunidad. De hecho, hacían campaña comunicacional en torno a eso. Volkswagen en Estados Unidos, y ahí está todo el contrasentido. Volkswagen en Estados Unidos, todo su enfoque de comercializar productos diésel lo hizo basándose en que los nuevos diésel eran limpios y que era lo que venía en el futuro.
Bueno, por eso es que le quedó chica la palabra que usó ayer el CEO de la Volkswagen, sí, digamos, ¿no es cierto? La embarrada hemos, o la cagada.
La hemos cagado del todo.
Claro, sí. O sea, le quedó chica.
Exactamente.
Ahora, chica. Estos problemas de emisiones diésel de laboratorio no son nuevos, eran conocidos, pero no se habían podido demostrar.
Perdona, ¿a qué te refieres?
Esto en el fondo, ¿cuánto está contaminado? Va a decirlo más en simple. Antes a uno le medían los niveles de contaminación metiendo en un medidor por el tubo escape. Hoy día es más bien computacional.
Donde todo es digital, claro.
Claro, todo digital. Pero siempre hubo una sospecha, pero no se había podido probar. Porque en el fondo, como bien digo, tenía que dar con el auto exactamente tal. Y en el fondo tú puedes decir, a lo mejor este auto tiene un problema, pero en estricto rigor no es que se hayan hecho partidas de auto con un software alterado, por decirlo así.
Lo que pasa es que legalmente los autos cumplían con la legislación. La legislación decía de que el auto tenía que cumplir unas ciertas emisiones en un test hecho en un cierto protocolo. Uh-huh. Y eso lo cumplían, y lo cumplían cada vez que volvía al laboratorio, porque como el sistema reconocía cuando estaba siendo sometido a un test, cambiaba su modo. Aquí el punto no es que hayan cometido una ilegalidad. Lo que hicieron fue un tema ético grave.
Un engaño. Pero que no puede derivar en una ilegalidad también. O sea, de hecho hay una acción penal en Estados Unidos contra la Volkswagen ahora.
Pero es una acción penal por ahora hecha por la autoridad.
Por ahora.
Claro,
pero
todavía no es una acción penal hecha por los particulares.
Ah, no por los consumidores. Los no, es por el engaño a la autoridad.
Exactamente.
O sea, ahora, visto que la gente se es capaz de demandar a un digamos local de comida rápida o de café porque el café estaba muy caliente y no le advirtieron que el café que uno compró caliente no le advertían que estaba muy caliente, y puede ganar esa demanda donde los juicios de los consumidores contra Estados Unidos son tan famosos, digamos, es cosa de sentarse a esperar nomás para que en 10 años sí tengamos la película con Julia Roberts, digamos.
Bueno, sí, de hecho la multa ya se la pasaron y fue algo así como 20 millones de dólares.
18 mil millones,
no.
La multa chica, sí.
Y sin embargo, claro, ya reservaron fondos como por 18 mil millones de dólares, que es lo que ellos estiman que van a hacer las demandas de los particulares. O sea, efectivamente...
hay mucha especulación de cómo partió esto, Alejandro. Cuando Alejandro Schmau se sentaba acá con nosotros, veíamos que en El País hay una entrevista a un ingeniero norteamericano que dice que fue el que le avisó que él en su momento le avisó a Volkswagen a la cosa de un año, alertó a la empresa de que esto estaba ocurriendo porque él analizó dos autos y detectó estas anomalías, pero que la empresa no le hizo caso y él terminó entregándole la información a la Agencia Medioambiental estadounidense, y a partir de eso fue que la agencia hizo las mediciones y descubrió que efectivamente esto estaba ocurriendo en 5 modelos. Acá en Chile también opera el mismo sistema gringo de que en el fondo tú confías de la información que entregan las compañías, ¿entiendo?
En algunos aspectos el tema medioambiental de emisiones en Chile se mide en un laboratorio que tiene el ministerio ahí en la zona Maipú, el 13B, que es un laboratorio con estándar mundial. Realmente un orgullo ese laboratorio, y existe hace muchos años, porque en Chile el problema medioambiental es un problema de Estado hace ya un rato largo. Entonces, ese laboratorio mide todos los autos que entran al mercado chileno y de hecho rechaza muchas veces algunos. Pero en este caso midió un auto, si es que hubo
hay dudas respecto
en nuestro mercado.
Uno. Hay dudas con uno.
Si lo midió igual pasó, que claro, el laboratorio americano.
Pero
pasó perfectamente.
Pasó. Auto a auto.
Mide un modelo y lo homologa.
Ah, ya, ok. Ahí está el tema. Ahora, ya. Yo. Déjame preguntarte, Alejandro, que creo que esto es clave para lo que estamos conversando. ¿Por qué una empresa de la reputación de Volkswagen, con el volumen propiamente tal, es capaz de arriesgarse por una cuota tan pequeña en una cuestión que tiene un impacto tan brutal? Es decir, yo sé que es muy difícil que tú te pongas en la cabeza de quienes tomaron la decisión como esta, pero ¿cómo es posible que una empresa haya arriesgado tanto por tan poco?
Aquí de partida, detrás de esto hay algo de una pugna de control dentro del grupo Volkswagen que viene dándose hace mucho rato y con odiosidad inmensa. De hecho, este señor Winterkorn, el actual CEO de ¿sí? Volkswagen, tuvo una pugna con Ferdinand Piëch, que es nieto de Porsche, que es el creador de la marca y todo lo demás. O sea, había un tema ahí. Volkswagen es una empresa que tiene un control familiar importante de los descendientes de Ferdinand Porsche. Uh-huh. Y lo sacaron del directorio el año pasado con una pugna que no fue trivial, con muchas denuncias y con mucha presión, y generó mucha odiosidad. O sea, podría ser incluso de que esto tuviera que ver con esa pugna de control. Y por otra parte, lo que decía hace un rato, el interés de Volkswagen de penetrar el mercado norteamericano con un concepto nuevo como son los vehículos diésel. Si esa apuesta tenía éxito, iban a tener una opción de crecer en forma exponencial, porque son los únicos. Los europeos en general son los únicos que tienen tecnologías de diésel utilizables y competitivas, en el fondo.
Claro. Claro, y da las normas ambientales que está imponiendo Estados Unidos, Obama, etcétera, etcétera, tratar de meterse ahí podría ser un gran negocio.
En el fondo la culpa es de Obama.
Claro. Don Alejandro Schmauch, un millón de gracias por venir a conversar
gracias
con nosotros.
¿Eh?
Que esté muy bien, buenos días.
Gracias.
8 de la mañana con 49 minutos. Ayer pasó algo importante y que seguramente va a tener consecuencias para lo que venga en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y en las acciones que lleva adelante el Ministerio Público en relación con el financiamiento irregular de la política, las boletas truchas, etcétera, etcétera. Se había adelantado que Impuestos Internos iba a actuar, iba a presentar denuncias o querellas. Finalmente fueron 6 querellas distintas en distintos juzgados de garantía del país por distintas razones, pero entre ellas estaba una vinculada con SQM y Cumpenta, que se presenta ante el octavo juzgado de garantía de Santiago y que manda señales bien relevantes en relación con lo que uno debiera esperar de aquí en adelante como actuar de Impuestos Internos. Impuestos Internos confirma que va a seguir presentando denuncias y o querellas. Y eso es relevante porque la Corte de Apelaciones había dicho, a propósito del caso Iguiluz, le había dicho al Ministerio Público que no era necesario que Impuestos Internos se querellara. Impuestos Internos le dice ahora al Ministerio Público, usted me espera porque yo me voy a querellar. Y en el fondo, yo que soy el que tengo la atribución de definir cuándo hay o no hay delito tributario y definir también la forma en que lo voy a perseguir, sea a través de la acción legal o a través del cobro de multas, ¿verdad?, por eventuales no pagos, soy yo el que va a definir de qué forma esto se sigue haciendo de aquí en adelante. ¿Es esa la mano de Bernardo Lara, el nuevo director de Impuestos Internos? Es posible, es una tesis jurídica, en definitiva, la que pesa acá. Para algunos es una tesis también que podría liberar a los políticos. Eso yo creo que todavía está por verse, pero más relacionado con eso, relacionado con que la querella individualiza personas jurídicas o naturales, más que decir que se presenta en contra de todos quienes resulten responsables. Eso, ese punto sí podría tener consecuencias relevantes para la manera en que salpique o no salpique a determinados personeros del mundo político. Pero es interesante cómo se acota el campo de acción en esto, el mensaje que se le manda en definitiva al Ministerio Público, y como Impuestos Internos vuelve a retomar una acción que en definitiva le resulta propia, ¿verdad? Y que va a ir evaluando caso a caso. El punto es la transparencia de esa evaluación del caso a caso para no generar suspicacia.
Otro tema que cruza también el Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos, digamos, vinculado a esa cartera, pero el otro que se relaciona con la realidad del Banco Estado, cuyo presidente Guillermo Larraín sale en el día de ayer del cargo después de que se conociera que se pagó un bono de 6.300.000 pesos por término de conflicto a sus trabajadores, lo que representó prácticamente el 51% de las utilidades de la empresa, lo que ha generado una controversia mayúscula y que llevó finalmente a una, no tengo tan claro si discusión, pero al menos un intercambio de opiniones entre el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el actual o el expresidente ya del Banco Estado. Recordemos que Guillermo Larraín era vicepresidente del Banco Estado cuando Valdés era el presidente del Banco Estado antes de que asumiera como ministro. La cosa es que le pareció a el secretario de Estado una, no sé si es la palabra, pero insensatez o al menos falta de cordura, que en medio de dos cosas muy importantes, la austeridad que el gobierno está tratando de demostrar y fundamentalmente en medio de las discusiones sobre la reforma laboral y cómo se negocia con los sindicatos, se paga un bono de estas características en una empresa además que no resiste 6,3 millones de pesos por trabajador. Se ve muy muy difícil. El Banco Estado es uno de los principales del país, el tercero después del Santander y el Banco de Chile. La cosa es que lo que uno se pregunta es por qué se demoró casi un mes el Ministerio de Hacienda en tomar esta determinación, porque esto no fue ahora, no es que lo conociéramos
hace 3 semanas, ¿no?
Claro, o sea, 20 días prácticamente, y que finalmente se generara esta discusión. Es verdad que uno puede decir, a ver, se vio acrecentado por el hecho de que el mismo gobierno, en la voz del ministro de Hacienda, salió a decir que aquí hay que apretarse el cinturón producto del terremoto, en fin, pero no sé si en el Ministerio de Hacienda no sabían que se había pagado un bono tan caro. No sé si es caro, la verdad es que no.
Alto.
Pero al menos un bono alto. No sé si el Ministerio de Hacienda se enteró ahora o se había enterado antes y como ahora se divulgó. Hubo una crítica de Juan Antonio Coloma al respecto, que no entendía que se estuviera hablando, por ejemplo, de esta llamada a la austeridad por parte del ministro Valdés y por otro el Banco Estado a pagar ese bono, y que eso fuera lo que provocó, no digo las declaraciones necesariamente de Juan Antonio Coloma, sino que más bien el tema quedara instalado en la agenda pública y que fue lo que provocó la reunión de Valdés y Larraín, que provocó la salida de este último. Y me lleva a la siguiente pregunta también: ¿cuánta autonomía tiene el presidente de un banco para poder negociar el término de un conflicto y si el término de conflicto está sujeto a consulta o no por parte de un ministro? Y si no está sujeto a consulta, si a un ministro no le gusta, ¿se puede generar luego entonces un cambio de esta naturaleza? Es bien poco nítido, por decirlo así, sí, la manera en que
las razones son un poco claras. O sea, puede los porqués, digamos, por qué se provoca ahora y no en su momento, son las que son poco claras. El que el desenlace sea este parece bastante más obvio, digamos, ¿verdad? Las razones que hay detrás,
pero claro, pero también el tema es, a ver, si él es presidente del banco y él tiene la potestad para llegar a un acuerdo para ponerle término al conflicto, la pregunta es...
Sí, pero si tu jefe considera que fuiste descriteriado, te puede echar, digamos.
Sí, claro, pero es que aquí nadie está diciendo que lo echaron, pues.
No, están diciendo que renunció.
Exacto.
Sí, no, claro, hay poca transparencia en el por qué, después de tanto tiempo, cuáles fueron exactamente las razones, cuál fue exactamente la posición de Guillermo Larraín, que no ha hablado, ¿verdad? Y qué fue lo que le dijo el ministro de Hacienda, si efectivamente había consideraciones políticas, como las otras negociaciones colectivas que se le vienen, el Metro, Codelco, etcétera, etcétera, en un clima de discusión de reforma laboral, en esta demanda por austeridad, etcétera, etcétera. Pero fue bastante, fíjate, aplaudía la decisión de Rodrigo Valdea. Eso también es un punto,
sí,
es un
verdad.
Punto más. Fue bastante aplaudida, básicamente por quienes consideran que el Banco Estado finalmente es un banco del Estado y que esto había excedido los límites presupuestarios o ciertos límites, y que pagar bonos con tanta generosidad, con plata ajena en definitiva, porque la plata del Banco Estado es la plata de todos los chilenos, podía resultar un poquitito fuera de contexto. Pero va a ser interesante en algún momento también escuchar cuál es la versión de Guillermo Larraín sobre esto.
Yo también creo. O sea, tanto Guillermo Larraín como, me imagino, el ministro de Hacienda, profundizar sobre este tema. Creo que dejarlo así como al pasar, no es bueno ni para la discusión sobre la reforma tributaria, ni sobre los gestos de austeridad que se están tratando de dar, entre ellos congelar el aumento de los salarios de los funcionarios de más alto rango en el ámbito público.
Lo de Codelco, mira lo que está haciendo Codelco.
Lo de Codelco. Exactamente. Entonces, creo que para en aras de esa transparencia, yo creo que es bueno. Este es como un realismo con renuncia, entonces.
Claro.
También.
Claro.
Listo.
Y es una renuncia por poco realismo también.
También.
Puede ser. Tiene cara de eso, por lo menos.
Y símbolo. 8:57 a.m. Esta dupla empieza su retirada. Connie volverá más adelante a acompañarlos, como siempre, con noticias. Aquí en la programación en Duna.
Tenemos información privilegiada a continuación, pero antes notables. Nicanor Parra, esta semana el capítulo de hoy es El Antipoeta.
El anticonductor le dice hasta luego.
Antimañana.
Antimañana. Chao.